Seguimos avanzando ya en el tramo final de esta tertulia. Quedaron algunas cuestiones pendientes. Por ejemplo, lo que aquí mismo en este programa decía el diputado Luis Puig respecto a las declaraciones de Fernández Huidobro.
Yo por un momento fue un pensamiento muy fugaz, ¿no? Conociendo al ministro solo podía ser un pensamiento muy fugaz. Dije, ahora va a ser referencia que hace 39 años que secuestraron a Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, a Manuel Liberov, a Rosario Barredo y William Wild. Digo, era un aspecto elemental. Sin embargo, el ministro se dedicó a lo que se dedica, yo creo que las 24 horas del día, los 365 días del año, atacar a quienes reivindican la verdad y la justicia. Acá no hay estigmatización de los militares. Acá lo que existe es la impunidad de los violadores a los derechos humanos que contaminan al conjunto de las Fuerzas Armadas.
También María Elena Laurnaga en la tertulia señalaba que sería conveniente la remoción del ministro.
Yo creo que si alguien estigmatiza en sus expresiones es el ministro. A mí me lesiona, a mí y a las organizaciones que pelean por la transparencia, por la justicia. Hay que recordar las cosas que he dicho hace poco tiempo sobre las ONGs, sobre la gente que se moviliza, sobre el tema de los dos demonios. O sea, tratando de implantar un relato sobre la dictadura que es su relato, que seguramente comparten algunos, y donde algunos autoconsiderados parte de los contendientes en aquella guerra o en aquella confrontación, se dan el tupé de ponerse por encima de la ciudadanía. Me parece que lo que hace Tabaré Vázquez ahora es, bueno, además de que, bueno, lo mantiene el ministro, tema que habrá que preguntarle a él por qué, pero sí revaloriza otra vez la búsqueda, vuelve a instalar y reglamenta el funcionamiento de esta comisión que casualmente se instala ayer. Yo creo que es un debe del gobierno de mi partido lo que ha hecho Argentina, lo que se ha hecho en otros países.
También aquí mismo se pronunció respecto a esta situación Mirta Ianse, exfiscal y ahora presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, diciendo que lo del ministro es exactamente al revés de lo que lo entiende, estigmatiza a quienes buscan la verdad, y el vicepresidente Raúl Sendic también estuvo en desacuerdo con la estigmatización de los militares como lo plantea Fernández Huidobro. Conrado Gius.
No, lo fantástico es que acá, digamos, Daniel citaba a dos y escuchábamos a dos. Un diputado actual de la bancada del Frente Amplio, de esa mayoría de 50 votos en diputados, y una exdiputada del Partido Socialista, también integrante de la mayoría de 50 del periodo pasado. Es decir, y está llena la prensa de declaraciones de gente muy enojada, y capaz que ahora vamos a escuchar alguna más. Es fantástico, porque yo creo que en ningún país del mundo se escuchan esas cosas de la bancada del gobierno, y el ministro sigue tan campante, lo cual prueba que el sistema de funcionamiento interno del Frente Amplio, en lo que tiene que ver con los respaldos que la Constitución le requiere a los ministros, va por caminos realmente oscuros.
Jorge Gota.
Sobre el tema de las declaraciones, primero, tanto nosotros como el Frente Amplio nunca fuimos antimilitaristas. O sea, entendemos el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Tiene varias cosas el reportaje que no acordamos. La dictadura, a ver, fue una dictadura cívico-militar, donde los militares jugaron su papel, que lo venían jugando del año 64, y hay que recordarlo, del intento del golpe, y de los civiles. No fue solo ni militar ni civil. Y lo que dice de la embajada, los papeles que jugó, bueno, digo, están todos los documentos, ahora que han salido, yo no me voy a extender en esto, el rol que ha tenido el imperialismo en el golpe. Entonces, nosotros hay cosas, ya digo, como partido, como Frente Amplio, que no coincidimos, da mucho para profundizar esto. Nosotros tenemos nuestro organismo en el Frente Amplio, nosotros como partido no hemos discutido si ministro sí o no. No es solo una decisión del presidente de la República que tiene la potestad, pues también el presidente de la República responde a una fuerza política. Entonces, eso lo tendremos que analizar.
Federico Ricardo.
Sí, esto claramente, siguiendo con el razonamiento, viene de un equilibrio electoral que es inocultable. O sea, cuando se vota, también los sectores tienen su cuota de poder, y la Vázquez no le va a tocar ningún ministro a Mujica, ni Mujica se va a meter con los ministros que son del vasquismo. Eso está más claro que el agua. Ahora, más allá del fondo del tema, que es lo más preocupante, porque al ser sobre un tema tan sensible que genera todo este rechazo, y está muy bien que sea un rechazo público, yo creo que vamos a hablar del instrumento, el insulto como estandarte y como medida permanente de algunos personajes del sistema político uruguayo. Porque no nos ahora insulta bien a las personas que están trabajando por el tema desaparecido, y es obvio que nos sensibilicemos todos, pero ni Bordaberry es un pichón de Hereford sin guampa, ni Vázquez el perro homosexual, ni Larrañaga es el cusquito no sé cuánto, ni la calle Pou es el aristócrata ni oligarca aquello.
Homosexual.
Entonces, digo, cuando nosotros entendemos
¿no te acuerdas al insulto? Dijo el subsecretario de Defensa, Domínguez.
Sí, el J. Domínguez, pero
cuando... Uno igual respeta las inclinaciones sexuales.
Cuando empezamos a utilizar el insulto como forma de política... Obviamente, cuando insultan a los otros es porque son unos personajes, son auténticos. Cuando nos insultan a los propios, automáticamente está mal.
Daniela Paisi.
Bueno, yo creo que el insulto no es bueno, venga de donde venga, así que yo no lo comparto. Como no comparto que se esté estigmatizando a las fuerzas militares, y tampoco comparto decir que los integrantes de ERPAC sean imbéciles o algunas otras cosas que se escucharon. Pero quiero aprovechar este poquito tiempo para aclarar algunas cosas que no comparto con Connie. Cuando hablaba del libro de Pibel Devoto, etcétera, etcétera, del tema de las amnistías. Acá hay una tentación de equiparar la ley de amnistía con la ley de caducidad, y son dos cosas totalmente diferentes. La ley de amnistía fue una ley que tuvo dos partes, una parte que tenía que ver con los presos de conciencia y otra parte que tenía que ver con los llamados hechos de sangre, por decirlo de alguna manera, que conmutaron los años por las condiciones en las que vivieron. Por lo tanto, hubo un cumplimiento de sentencias, de condenas, estuvieron presos. La ley de caducidad, como dije anteriormente, es ahí primó lo político sobre lo jurídico, y es una aberración jurídica, y yo estoy convencida de que quienes son sutiles y muy precisos en lo jurídico lo saben y lo entienden. Pero también quiero aclarar alguna otra cosa que queda sobrevolando y que me interesa como concepto. Claro, ahí está, subyacente, y que tiene que ver con la teoría de los dos demonios, porque implícitamente, aunque no se la mencionó, o se la mencionó una sola vez, creo que Federico la mencionó, anda ahí en la vuelta como que hubo una historia en la cual se enfrentaron dos bandos, y que esos bandos, eran dos bandos, dos demonios, porque, bueno, en algunos lugares se plantea como teoría de dos demonios el enfrentamiento de estas características, el pensar que en esa situación de dictadura que vivió el país, no hubo afectación del pueblo, no hubo afectación de la gente que caminaba por la calle, se la llevaban para adentro, nadie sabe por qué, ¿tá? O sea, la dictadura fue una dictadura cívico-militar que violó todos los derechos humanos y que comenzó con el gobierno de Pacheco Areco con las medidas prontas de seguridad. Y lo último, porque el tiempo es breve, tampoco estoy de acuerdo con la teoría de los combatientes. No estoy de acuerdo con que la lógica sea que, como la teoría de los dos demonios, algunos la internalizan, entonces trabajen en función de la lógica de los combatientes. Yo combatí contigo, te elegí como mi enemigo, hay todo un pueblo de rehén, entonces yo resuelvo contigo porque yo decidí que tú eras mi enemigo.
Vamos,
y eso no fue así.
Última ronda de contactos, empiezo con Gota, seguiré con Conrado, Fede y Daniela
Pérez. Sí, titulares por el tiempo, pero había cosas para analizar. Por ejemplo, en el discurso de Manini Ríos, una parte donde dice, esta institución seguirá en marcha neutralizando a los agentes del odio y la discordia. Yo creo que eso se tendría que... ¿Quién son los agentes del odio y la discordia? Después, sobre lo de la teoría de los dos demonios, lo que decía Daniela, ni que hablar, acabo un ajuste de cuentas. Yo traía para hacer referencia y le recomiendo, acaba de salir un libro, Crónica de una infamia, de Mauricio Almada, conocido periodista, nosotros lo conocemos
de esta casa,
lo conocemos de la época, estaba en emisora del Palacio, donde acá habla del peor comunicado de la dictadura, que en el departamento de 33 llevaron a los cuarteles a un círculo de compañeras y compañeros de los JC del Frente Amplio, 13, 14, 15 años, los torturaron, como el cuartel está en el centro de 33, se escuchaban los gritos en todos los barrios, y como no les pudieron comprobar nada, y ahí viene lo del comunicado más vil, les tipificaron que estaban en orgías sexuales, etcétera. O paradoja, cuando vienen al Consejo Niño Montevideo, la gran mayoría de esas chicas eran todas vírgenes y fueron expedientes que se escondían. Eso también, para eso también verdad y justicia. Y para eso también no la teoría de los dos demonios. Acá no hubo dos ejércitos en pugna. Acá fue un ajuste de cuenta del imperialismo y la clase dominante contra el pueblo.
Conrado.
Está visto que se están abriendo frentes de debate que nos dejarían hasta mañana de mañana, y obviamente vamos a procurar cumplir con los, como dicen los viejos programas de radio, con los avisadores. El artículo 174 de la Constitución, en su sección décima, de los ministros de Estado, y esto es una reflexión para que nuestros escuchas, la gente que está tratando de ver si podemos ordenar un poco los razonamientos, habla de los ministros de Estado y dice: el presidente de la República distribuirá los cargos del Consejo de Ministros y determinará el número y quiénes son los ministros. Los ministros, dice en el inciso último, cesarán en sus cargos por resolución del presidente de la República sin perjuicio. Pero ¿qué es lo que dice? Que los ministros serán aquellos que contaren con respaldo parlamentario. Solo podrá ser ministro el que contare con respaldo parlamentario. Como el Frente tiene un respaldo parlamentario en la Cámara de Diputados de uno, y acá el del señor Luis Puig, ex dirigente del Sindicato del Gas, ha dicho que está enojadísimo, ya alcanza, se puede dar vuelta. Hable con los jefes de las bancadas de partidos de la oposición y mañana sacan a Fernández Huidobro.
Federico.
Como conclusiones finales, creo que es fundamental, sobre todo porque hay muchos gurises escuchando y muchos gurises que les gusta el tema y la información está en los libros, pero muchas veces en los discursos no. La teoría de los dos demonios, yo no la comparto, pero tampoco comparto de que hoy los muchachos crean que los tupamaros pelearon contra los militares y que son los héroes, y todos los gurises piensan eso, o la mayoría en realidad, salvo los que van a buscar, y eso hay que ver por qué está pasando, si es verdad con esta reforma de lo que se está enseñando a los gurises, por qué los tipos interpretan eso, por qué Mujica aparentemente es un héroe que peleó contra la dictadura. Otro tema que es fundamental que los gurises entiendan, cuando hablaba Daniela de cómo se gesta la ley de caducidad, lo hablamos en la pausa y ahora es bueno que lo digamos al aire. En ese libro que les mencionaba de César Dicandia está donde Medina reconoce que sí estaban las citaciones y que él las tenía en la caja, claro, fuerte, y que me vengan a buscar. Entonces, ¿por qué surge una ley? Porque ese era el contexto. No es que el Uruguay no buscó la justicia. Claro que se buscó la justicia. Lo que se encontró fue con unos militares duros todavía que sentencia su entrevista con una frase. Cuando fuimos al Club Naval, y ahora que hablábamos, mientras decía Daniela, lo sobrevolante y subyacente, cuando fuimos al Club Naval, esto estuvo en la vuelta, pero lo que sí quedó claro es que íbamos a elecciones y ellos no iban a poner los cargos y nosotros los presos. Eso dijo Medina.
Bien, tal cual lo previsto, nos quedamos cortos con los tiempos porque además hay un periodo que ahora se ha establecido como fuente de polémica y es esa intención, esa voluntad del presidente Vázquez de investigar los crímenes cometidos en la dictadura y arrastrar el periodo al 26 de junio de 1960, el 13 de junio de 1968. Un apunte final, Daniela,
sí,
para cerrar.
Al respecto de eso, Daniel, justamente nosotros en el año 2008 empezamos a trabajar y en 2009 votamos y se promulgó la ley 18.596, actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. Es una ley que fue votada por todo el sistema político y reconoce en sus artículos primero y segundo el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, desde el 27 de junio del 73 hasta el 28 de febrero del 85. Y también se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, y todo, ahí vienen todos los delitos de lesa humanidad, en el periodo comprendido desde el 13 de junio del 68 hasta el 26 de junio del 73. Por último, quiero decir que esta ley es una ley que tiene un articulado mucho más complejo, la que nosotros llamamos la Ley de Reparación Integral, que intenta, por primera vez, este reconocimiento del Estado frente a los hechos que acaecieron, que tiene una cantidad de otros temas, como la definición de las víctimas, habla de la reparación, etcétera, etcétera. Y creo que es una ley va a estar en el centro del trabajo de la comisión que creó por decreto el presidente Vázquez, porque de alguna forma fue la primera vez que se reconoce en forma de ley el quebrantamiento del Estado de Derecho.
Bien, Daniela, en su condición de maestra, entiende muchas veces lo que decía Ricañi, esa sensación de que hay una versión de la historia falsa que se está incorporando en el conocimiento.
Yo creo que las versiones de la historia son múltiples. Acá arriba de la mesa nomás tenemos distintas versiones. Claro. Cada uno acude a su fuente de información. Está el libro de Almada, Federico tiene otro libro, Connie tiene su tablet sobre la mesa. Y tenemos una cantidad de cosas. yo podría traer una cantidad de fuentes de información. Por eso es importante. Por eso es importante seguir estudiando el pasado reciente. Bien. Porque esto se llama pasado reciente.
Gota, breve.
Breve, yo acompañando a Daniel, es único que le quiero decir, que no lo pude decir al principio, porque la verdad, en la dinámica y en la pasión de esto me olvidé, que nosotros, que siempre peleamos por la sociedad del pan y de las rosas, ahora le agregamos a esa sociedad del pan y de las rosas bombones, y le trajimos unas rosas y unos bombones para compartir, que ahora se los vamos a entregar.
Notable. Bueno, muchas gracias a todos quienes han participado de esta tertulia. Los espero el jueves, pero ya para abarcar estos asuntos vinculados a la economía. Y efectivamente, están repartiendo...
pero salimos
sin precedentes esto, Tony.
No hay, las rosas son rojas, por
cierto. Doy fe que no hay antecedentes. Doy fe que no hay antecedentes de un gesto de esa simpatía hacia los nuevos...
Tendrán novias,
Jorge Gota, Conrado Hughes, Daniela Paisé, Federico Ricañi. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Buenos días.